con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Doce y cinco minutos de la mañana. Después de la información, como es preceptivo a las horas en punto aquí en Onda Madrid, seguimos en este programa Buenos Días Madrid, en el que les venimos acompañando desde las 8 de la mañana y lo seguiremos haciendo hasta la 1 de la tarde. Y bueno, pues ahora tenemos que hablar de otros asuntos que tienen que ver con falsificaciones, Begoña. Es un asunto complejo, ¿eh?
Sí, es falsificaciones, porque muchas veces hablamos eso de falsificaciones, pues para, yo qué sé, las colonias, la ropa, claro. Pues oye, cada uno se gasta lo que le da la gana y tal, pero hay cosas, hay falsificaciones que no sabemos, que ahora lo vamos a averiguar, si pueden conllevar riesgo para nuestra integridad física. Hablamos, por ejemplo, de las falsificaciones en los recambios de coches o en los dispositivos electrónicos. Bueno, pues hay un autobús que está acercando esta información a los consumidores. Es una campaña que ha puesto en marcha Asgeco, que es la Asociación General de Consumidores. Y el lema de esta campaña, de esta iniciativa, es consume original, sé auténtico. Así que me imagino que sí que algún riesgo puede tener el utilizar, pues no sé si decir marcas blancas, caso directamente falsificaciones. A ver, Gloria, ¿dónde está ese autobús? Gloria Talavera.
Este autobús está ubicado junto al Palacio Real, en la calle Bailén, esquina con San Quintín, y aquí va a permanecer hoy y mañana informando a todos los consumidores. Me acompaña Laura Ruiz, responsable precisamente de proyectos de Asgeco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es la cuarta edición y en esta ocasión nos habéis querido centrar en esas piezas de recambios de vehículos y en productos electrónicos. Quiero saber por qué.
Así es, pues en el caso de las piezas de recambio de vehículos, por el tema de la seguridad vial, tanto del conductor como de sus acompañantes, y en el caso de los dispositivos electrónicos, pues porque es un engloba también móviles, ordenadores, tabletas, es algo que se usa a diario y que nos puede perjudicar también en el caso de las descargas eléctricas, cortocircuitos y además acortar el ciclo de vida útil, ¿no? Los productos falsos de este tipo.
Bueno, y estáis hablando con consumidores como Álvaro, que tiene 23 años y que es de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y están aquí dándote información. No sé si tú eres consciente de los riesgos que puede ocasionar, por ejemplo, el tener en nuestro vehículo recambios falsificados. No sé si alguna vez te has parado a pensarlo.
Pues la verdad que para mí es algo fundamental el tener una pieza legal y en el cual no te juegues la vida, no te juegues tu seguridad, ni la tuya ni la de los demás, ni las personas que están en la carretera.
Bueno, una de las preguntas que hacéis a los consumidores es cómo te aseguras, ¿no?, de que esa pieza de recambio para un coche sea auténtica. ¿Tú en qué te fijas? No sé.
Hombre, yo personalmente llevo el coche a la casa. Si no, tengo un taller de confianza de un amigo, alguien homologado que tenga todo en regla para yo poder fiarme y ser consciente de lo que me hace y lo que no me hace.
A lo largo de vuestro trayecto en este autobús, que está recorriendo muchas ciudades, ¿la gente es consciente? ¿Se fijan estos pequeños detalles?
Pues muchas veces sí acuden a un taller que ellos consideran de su confianza, pero nunca se han parado a pensar en estos riesgos y tampoco han exigido pues lo mismo una factura, un presupuesto, saber de dónde procede la pieza que les están poniendo. Entonces, bueno, pues ahí les alertamos, ¿no?, que se fijen muy bien en qué es lo que están comprando y que por ahorrar un dinero no se lleven algo falso que puedan poner en riesgo su vida, ¿no?, su seguridad vial.
Algo que decimos muchas veces, pero que convendría recordar, tenemos que exigir la pieza que nos han recambiado, ¿no?
Efectivamente, nosotros además hay que tener en cuenta que para poder reclamar nuestros derechos tenemos que comprar productos originales, ¿no? Entonces asegurarnos en ese sentido de lo que estamos comprando.
En el caso de los dispositivos electrónicos, cuéntanos si te has fijado en esto, Álvaro, en alguna vez, si has comprado por internet, si te has guiado de las ofertas.
Bueno, la verdad que no me fío mucho, pero sí he comprado y pese a esa compra que hice, ya mi fiabilidad ha sido cada vez menos creíble. Entonces ya de
entonces, ¿qué te pasó? Cuéntanos.
Pues nada, compré una tablet que se supone que estaba cambiando unas piezas y resulta que la tablet cuando me llegó no me funcionaba y vi que era falsa y no tenía ningún uso, así que la tuve que devolver.
¿Qué está pasando en los aparatos electrónicos y qué estáis detectando?
Pues que muchas veces se compran en internet en páginas que no son oficiales, entonces estamos detectando que se compran esos productos defectuosos y muchas veces saberlo, ¿no? Atraídos por un precio más barato, y entonces nosotros pues damos unos consejos para evitar esos riesgos.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, en el caso de comprar por internet, que nos fijemos que la tienda sea oficial, legal, que el precio no sea muy o sensiblemente más barato que lo habitual, que tengamos el derecho de desistimiento, es decir, si unas garantías, ¿no?, de devolver el producto en el caso de que no nos funcione bien. Si lo compramos en una tienda física, pues que el embalaje esté correctamente hecho, ¿no?, la pieza esté fija sin la pieza esté fija dentro del embalaje.
Muy importante también en el caso, por ejemplo, de los teléfonos o de las tablets, fijarnos en el cargador, eso nos puede dar una pista, ¿no?
El cargador siempre tiene que ser de un solo color. El que sea de varios colores o que esté en varias el que sea de varios colores nos puede hacer dudar. Además, el manual de instrucciones de esos productos, si nosotros lo hemos comprado en España, tiene que venir de los idiomas en los que se encuentra, tiene que estar el español.
Hoy estáis hablando precisamente de esos productos, los electrónicos, de los recambios de coche, pero sabemos que el sector de la moda y lujo es el que, bueno, más falsificaciones tiene, con un 54% de los productos falsificados.
Efectivamente, así es. Nosotros estamos incidiendo también en otros productos para sensibilizar acerca del riesgo que supone, pues no solamente a la hora de perder nuestros derechos a reclamar como consumidor, sino también sobre nuestra salud y sobre nuestra seguridad, pero también recordar que cualquier producto falso que compremos estamos fomentando que haya más desempleo en este país, que ya hay 67.000 empleos destruidos a causa de la compra de productos falsos, que se desincentive la innovación para las empresas, que las tiendas, los comercios locales tengan que cerrar al no haber gente que vaya a sus tiendas a comprar esos productos, que se paguen menos impuestos, efectivamente, al cerrar más tiendas, ¿no? Y entonces al final repercute negativamente en el bienestar económico y social de un país y además directamente al consumidor por sus derechos como consumidor y su riesgo en su salud y su seguridad.
Álvaro, en cuanto a la moda, los perfumes, que es algo que también nos están preguntando para saber si somos consumidores responsables. ¿Tú alguna vez has comprado falsificaciones, sinceramente?
La verdad que más de una vez me ha intentado saltar la típica persona que va por la calle vendiéndote el perfume que dice que ha sido encontrado, ha sido robado, que yo creo que es robado. Pero la verdad que no, porque nunca me ha dado fiabilidad. Nunca me ha dado el pie a comprarlo por el hecho de que ya cuando te vienen así...
¿La ropa?
La ropa tampoco.
Lo digo porque, Laura, el 15% de los españoles compra falsificaciones sin saber ese origen fraudulento.
Bueno, pero muchas veces donde lo compramos ya nos puede dar una pista. Es decir, por ejemplo, en el caso de que lo compremos en un Tom Manta, unas deportivas, ya sabemos que ese producto no tiene ninguna garantía, ¿no?, como consumidor. Entonces también hay que fijarnos, pero bueno, también hay que fijarnos en el diseño, en el logotipo, en las marcas, pero de todas formas, si no tenemos dinero para comprar una marca muy cara, pues siempre hay marcas blancas que son oficiales, que funcionan igual, que nos pueden sentar igual de bien y que son más económicas, ¿no?
Y una última cuestión. También estáis preguntando esta mañana a los consumidores si se pueden comprar medicamentos originales a través del canal de internet. En España sí se pueden comprar, pero habría que diferenciar cuáles.
Si el medicamento requiere una receta médica, donde debemos acudir a comprar los medicamentos es a las farmacias físicas, ¿no? En este caso, con los medicamentos hay que tener mucho cuidado porque al final es nuestra salud con lo que estamos jugando.
Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a este consumidor, Álvaro, de Madrid, 23 años. Son algunas de las cuestiones que se están analizando, decíamos, en este autobús que va a estar instalado hoy hasta las 6:30 frente al Palacio Real. Y mañana vuelven a estar aquí para informarnos de los riesgos de consumir esos productos, decíamos, falsificados.
Muy bien, gracias Gloria por esa información y si quieren más detalles, pues ya saben, en ese autobús en frente del Palacio de Oriente.
Correcto, y ahora son las 12:14 de la mañana, hacemos un mínimo alto en el camino, volvemos enseguida.
Onda Madrid.
Si tú fueras yo te sentirías muy sola, te insultarían y te dejarían en ridículo. Si tú fueras yo, no tendrías ganas de salir al recreo y desearías ser invisible. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Renovar, Reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Semana de Copa en Onda Madrid. El martes a las 8:15, Getafe Alavés. El miércoles también desde las 8:15, Valladolid Leganés y Elche Atlético. Y el jueves, a partir de las 9 de la noche, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido en el Fernando Torres, Fuenlabrada, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas:
¡wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117.
Doce y 16 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid y en este programa Buenos Días Madrid, en el que nos ocupamos de asuntos que tienen que ver con los juzgados, porque hay una actividad importante que merece nuestra atención. Y para eso ya está nuestra compañera Nieves Ortiz para contarnos la última hora de algunos de estos casos que tienen que ver con lo que está ocurriendo a estas horas en los juzgados, no solamente de Madrid, también de fuera de nuestra comunidad.
Bueno, pues nos vamos a situar precisamente en la Audiencia Provincial de Cuenca, donde hoy, desde las 9:30 de la mañana, comenzaba ese juicio del que ya conocemos todos como el caso Morate. Se sienta en el banquillo Sergio Morate, para el que la Fiscalía pide 48 años de prisión. Así, con este sonido, era como le recibían justo cuando llegaba a la sede del juzgado. Gritos de asesino. Recordamos que él se enfrenta a esta petición de prisión de 48 años por haber asesinado, es ahora mismo lo que se va a dilucidar en ese juicio, a dos mujeres. Una de ellas era Marina, su exnovia, y la otra Laura, amiga de esta, que había acompañado precisamente en agosto de hace ya unos años, en el 2015, a esta joven, porque tenía miedo de que su novio pudiese hacerle algo. Finalmente, todos los presagios se cumplieron. Por desgracia, las dos aparecieron muertas después de llevar 6 días desaparecidas. Nos situamos allí en la audiencia, donde se encuentra nuestra compañera Pilar Almendral. Pilar, buenos días.
Buenos días. Pues hace tan solo 5 minutos que ha comenzado el receso que ha tenido parada la jornada durante media hora. La acusación había pedido al magistrado que el juicio se celebrase a puerta cerrada, pero finalmente ha desestimado esa opción. Como decíais, hoy es un día de actividad frenética en esta Audiencia Provincial de Cuenca. El juicio arrancaba a las 9:30 de la mañana, pero los minutos antes, en torno a las 9:25, han sido sin duda los momentos más tensos y quizás los más duros de los que llevamos de hoy. A las puertas de este juzgado, familias y amigos de Laura esperaban la llegada del furgón, portaban camisetas con la foto de Laura y nada más aparecer han comenzado a golpear con fuerza el furgón mientras gritaban gritos de asesino, asesino. Más tarde, y después de tranquilizarse, hemos tenido la ocasión de hablar con Cristina y con Laura, con Cristina y con Sonia, hermanas de Laura, que nos decían que han sido momentos muy duros, pero que no querían perder la oportunidad de mirar cara a cara al asesino para que viera el dolor que llevan pasando. 2 años de calvario desde que Laura y Marina acudieron a casa de Sergio a recoger los enseres que le quedaban a Marina en casa de Sergio tras pasar una relación con él. Desgraciadamente desaparecieron los cuerpos, allí se perdió la pista de las chicas y a los 6 días aparecieron.
Se ha cortado esa comunicación. Bueno, nos contaba Pilar Almendral el relato de cómo ocurrió todo. Recordábamos hechos,
la
herida, todo.
O sea, la, estaba para lo enterrar. Lo que no esperaba es que viniera con la amiga, ¿no?
Efectivamente. Es duro, ¿no?, saber que vas a acompañar a una persona y que lo que haces es un poco velar por su seguridad. Cuando tú le dices a una amiga, acompáñame, hombre, nunca piensas que vas a poner en riesgo no solamente tu vida, sino la de tu compañera. Por lo tanto, la familia hoy está recordando, rememorando todos aquellos días de duelo, de luto, y además lo van a tener que hacer también esta tarde, porque a partir de las 4 es cuando los familiares van a tener que declarar, en este caso los familiares de Marina, después de la declaración del propio Sergio. Hoy ya se estaban tomando esas alegaciones, después comenzarían las declaraciones y por lo tanto van a ser momentos duros, ¿no?, para las familias que se tienen que enfrentar a estos interrogatorios. Hay que recordar que no era la primera vez que Morate descubría la cara del monstruo. Ya había entrado en prisión en el año 2008 por un delito de violencia de género, había secuestrado ya y atado a su expareja entonces. Por cierto, que me voy, pero antes sí que algún apunte en relación a violencia de género, porque hoy es un día en el que tenemos que recordar que en Almería, en Cuevas, se está rindiendo homenaje a la mujer muerta a manos de otro hombre que, bueno, en este caso carecía de antecedentes de maltrato, pero se ahorcaba después de asesinarla ayer, como digo, en Cuevas de Almanzora. Y también la última hora sobre este asunto nos lleva hasta Valencia, lo contábamos antes, donde una mujer de 30 años y nacionalidad boliviana ha sido detenida por haber asesinado presuntamente a su pareja, de nacionalidad boliviana también, falleció a consecuencias de las heridas sufridas por un arma blanca. Por lo tanto, son muchos los casos de violencia de género, por desgracia, que tenemos que contarles hoy en Onda Madrid.
Desde luego, son las 12 y 21 minutos de la mañana y tenemos otro asunto que también tiene que ver con la violencia de género a continuación. Nos vamos a ir justamente hasta la audiencia, nos vamos a marchar hasta la Audiencia Provincial de Madrid, porque la audiencia, esta audiencia ha celebrado, está celebrando desde este lunes hasta el próximo día 8 de noviembre el juicio contra un hombre acusado de degollar presuntamente a su expareja en San Sebastián de los Reyes. La Fiscalía pide 25 años de prisión para él. Los hechos ocurrieron en 2015, 3 años después de que la relación se interrumpiese y que el presunto agresor retornase a su país natal, la Argentina. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita también una indemnización de 320.000 euros para la hija que tienen en común. Nuestra compañera Gloria Risco está siguiendo este juicio. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días, Alipio, Begoña. La sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, como decías, especializado en violencia de género y cuyo titular es María Tardón, es el encargado de juzgar desde hoy y hasta el 8 de noviembre el caso de un hombre que degolló a su expareja en el año 2015. Los hechos ocurrieron en concreto el 11 de diciembre en una vivienda de San Sebastián de los Reyes. El acusado, de nombre Ángel, es de origen argentino y acabó la relación con la víctima en 2012. Tenían una hija menor, por lo que la víctima y agresor mantenían una relación cordial para tratar los asuntos relativos a la pequeña. Al acabar la relación, él volvió a su país natal y en septiembre de 2015 regresó a España. La víctima ya tenía una nueva pareja y ello provocó una fuerte discusión entre ambos. Como decimos, el 11 de diciembre de 2015, Ángel aprovechó que su hija se fue al colegio para ir a casa de la víctima, donde de manera imprevista y repentina, según el escrito del Ministerio Fiscal, golpeó a la mujer con un objeto contundente y le cortó el cuello, por lo que la mujer murió desangrada. El fiscal le imputa un delito de asesinato con circunstancias de agravantes de género y de parentesco. Según el escrito del Ministerio Público, el hombre era incapaz de aceptar que la víctima había rehecho su vida. El fiscal solicita para él 25 años de prisión y una indemnización de 320.000 euros para la hija que tienen en común. Además, le reclama otra compensación de 250.000 euros para el hijo de la mujer asesinada que tuvo con su nueva pareja. Alipio, estamos esperando a que nos llamen para poder entrar a la sala. Nos han dicho que vamos a poder entrar y coger sonido porque ahora mismo se está terminando de constituir el jurado popular que va a juzgar este caso de violencia de género.
Muy bien, pues Gloria Risco, muchísimas gracias por esa información. Estaremos muy pendientes en Onda Madrid de lo que dé de sí ese inicio de juicio y les vamos a dar todos los señales en relación a este asunto en este programa, por supuesto, en la medida que así se produzcan, pero también en los servicios informativos, en los boletines y en el informativo de las 2 de la tarde. Pero antes de cambiar de asunto, tenemos en relación con la actualidad un apunte que es significativo y que nos acerca a Nieves Ortiz. Cuéntanos.
Sí, bueno, además hablábamos esta mañana precisamente de los atropellos en Madrid y de este caso en concreto, que era el último que se había producido aquí en la capital. La Policía Municipal ha localizado y ha detenido al hombre que ayer había dejado mal aparcado su vehículo, que se había desplazado sin conductor y que había atropellado a un hombre en la calle Goya, en el número 86. Él dejó allí estacionado su coche porque se le había averiado, iba a buscar, dijo, unas pinzas, es lo que además alegó a la policía. No accionó el freno de mano, por lo que el coche comenzó a desplazarse solo cuesta abajo y sin control, arrollando a ese peatón de 68 años en un paso de cebra cercano. El coche siguió circulando hasta que otro hombre consiguió accionar el freno de mano y detenerlo, resultando también atropellado en un pie durante esas maniobras, como además nos contaban antes los compañeros de emergencias. Bueno, al final, los agentes localizaron al propietario del vehículo y observaron que se encontraba bajo las influencias del alcohol y de las drogas, algo que además así certificaron hace haciéndole las pruebas correspondientes. El herido más grave, que ha sufrido varios traumatismos, sigue ingresado en estado grave en el Hospital Gregorio Marañón.
Muy bien. Pues gracias, Nieve. Estaremos pendientes también de ampliar esa información a la medida que vayamos teniendo más datos. Son ahora las 12 y 26 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
De Juanjo Ceballos, que cuando nos pone esta música parecemos perritos, de esos que mueven la cabeza, que además lo hacemos todos sincronizados y a la vez lo pueden comprobar ustedes si quieren, ¿eh? En el streaming, en la página web de Telemadrid, Onda Madrid, ahí estamos nosotros moviéndonos como perritos. Y ahora también, si fuéramos perritos, moveríamos el rabito, porque viene Marga súper contento con las patitas, y nos ha traído un café que además, de verdad, nos ha leído la mente.
Un café que todavía no puedes probar porque
no, yo tampoco, yo no sé. Estoy dando vueltas al azúcar, ¿eh?
Bien, bien. Pues os voy a contar. ¿Sabéis que gran parte del sabor entra por la nariz?
Todo, claro.
Todo. Sí. Entonces yo os voy a pedir que os tapéis la nariz y que cojáis una semilla, por ejemplo, de estas de...
Espera que me pongo las gafas,
De cardamomo y la mastiquéis. No, puede entrar nada de aire por vuestra nariz. Masticáis y ahora me decís a qué os sabe, si os sabe algo.
A Así con la nariz tapada.
Así con la nariz tapada no te sabe a nada. Y ahora si desprendes la nariz,
la
te entra, claro, ya. Sí. Te entra toda la fragancia, lo importante sí. que es, o sea, van en, uh-huh. en consonancia tanto el olfato como la boca a la hora de saborear, porque hoy traemos recetas de estas que se hornean, el dulce, con recetas de otoño, bien. Hechas con castañas, con boniato, con plátano.
Vale.
Alipio lo ha dicho ya desde primera hora.
Este yo ayer estuve mirando.
Ahora ya te lo puedes
porque
tomar.
Vas a ver distinto, ¿o cómo?
Bueno, es que si tú te dejas un trocito de semillita y te tomas el café, para mí es un manjar.
Voy a cogerte una y se la voy a echar.
Se la echas o te la dejas en la boca, la muerdes y luego pegas un sorbo de café y es una delicia. Porque los bollitos de boniato que he preparado hoy lleva esta fragante semilla, que bueno, seguro que muchos la conocéis, el cardamomo, que se utiliza también mucho para los gin tonics ahora, para decorarlos.
Es que para los gin tonics ahora le se pone
de todo.
De parece una verbena, parece una verbena, di que sí. Pues hemos preparado unos bollitos de boniato que, bueno, ahora estamos en plena temporada y tienes en todos los mercados, tienes esta hortaliza que yo la he preparado de la siguiente manera. Los he asado. Uh-huh. Se asa como una patata, ¿vale? Tú los envuelves bien en aceite. Uy, en aceite ya me he liado.
Me estabas contando una cosa. Que te has equivocado nada más que has dicho hortaliza, digo tubérculo.
Tubérculo, una raíz, cierto.
Que es peor decirlo así por la vagina y que al final perdóname. Sí.
Estaba ahí pendiente de ti. Bueno, pues hemos cogido los boniatos y los hemos puesto en papel de aluminio y he puesto unas semillitas de cardamomo y unas semillas de anís por encima del boniato. Y los he asado. Después, una vez fríos, los hemos pelado, hemos extraído toda su carne, las hemos puesto en un bol y hemos agregado las semillas que quedaban en el envoltorio de anís y de cardamomo. Entonces le hemos añadido un huevo, un poquito de harina. Las cantidades las tienen todas en la web de la radio.
Gastroamantes también,
¿no? Y si quieren ver el paso a paso fotográfico, en el blog de Gastroamantes también lo tienen ahí. Entonces sacamos las semillas, lo ponemos con la carne, añadimos un poquito de mantequilla, el interior de las semillas de una vaina de vainilla, que ya sabéis que se abre con la punta de un cuchillo.
O se raspa también
con
el cuchillo.
Y nos sale que son muy fragantes también. Y todo eso, pues lo mezclamos bien con la harina, un poquito de azúcar, al gusto. Yo le añado unas poquitas más de semillas de cardamomo en crudas, porque luego cuando cogen temperatura se inflan un poquito y cuando te comes el bollito de boniato y muerdes esa semillita de cardamomo o de anís, es como una explosión que te sube por la nariz y a mí de verdad que me llena el cerebro. Sí, ayer los hice además y iba a haber traído, pero es que no sobraron.
Nos los comimos todos.
Y luego una vez que tenemos toda esa masa bien envuelta, o sea, bien removida y mezclada, cogemos un dispensador de helado para que todos los bollitos nos salgan de la misma manera y los colocamos sobre una fuente de horno cubierta con papel sulfurizado y aplastamos o bien con una pala de repostería o con un cuchillo para darle una formita así redondeada. ¿Veis? Como veis aquí en el... A ver dónde lo tengo. Ves primero las bolitas, luego le damos forma y añadimos, antes de meterlo en el horno, un poquito más de azúcar, un poquito de canela, más semillas de anís y de cardamomo y al horno. Uh-huh. Unos 15-20 minutos a 180 grados. Y no te quiero decir cómo están estos bollitos, porque se crea una capa crujiente por fuera y por dentro está toda la carne húmeda y blanda del boniato.
No me he enterado si hacía falta que el boniato, la carne estuviera fría o lo puedes
templada.
Hacer en caliente.
Bueno, caliente te quema, mejor
caliente,
templadita.
No, pero...
Cuando ya haya templado, yo los hice al día siguiente, los dejé metidos en el horno y aún seguían templados. Fíjate, desde la noche que los hacía hasta por la mañana, que pasé los bollitos. Sí, porque al estar ahí cerrados y en el horno metiditos, estaban templados y estaban perfectos. Así es que esta es la primera receta, unos bollitos.
Vale, yo Marga
boniato.
Voy con la segunda.
Ya, la segunda porque la segunda. Ya me has visto que estoy aquí.
No puedo creer.
Bueno, no sabes lo que es esto. Es lo que digo, no le he querido envolver antes por lo que decíamos del olor.
A ver, esa cámara.
Porque si entran... A ver.
Cuidado.
Es un
madre mía, qué espectáculo.
Delicioso.
Se está poniendo todo el mundo enfermo.
Esto lleva plátano, canela, nueces de macadamia, recién trituradas, coco, chispitas de chocolate negro y chispitas de chocolate de arroz con
leche. Yo con las chispitas ya me está diciendo.
Cuéntame
que voy a por el pollito.
Y una pizca de canela. Te voy a bajar esto un poquito, ¿vale?
Uh-huh. Muy bien.
Y te lo voy a poner aquí para que lo probéis. Y luego, vale, para darle ese gustito así dulce, porque no lleva mucho azúcar, lleva 50 gramos
lleva
de azúcar.
Lleva el plátano, ¿no?
Lleva el plátano, lleva las nueces de macadamia, que tienen un sabor dulce muy, muy suave. Lleva el coco, entonces de azúcar lleva poquísimo, o sea, siempre azúcar integral de caña. Yo utilizo huevos ecológicos, utilizo pues bueno todo lo que se pueda, pero vamos, lo que tengamos por casa, y es absolutamente delicioso. Yo os voy a invitar a probarlo. Y luego, para darle ese chin, que a mí siempre me encantan los chines de...
¿Eso qué es?
Chocolate blanco. Le pones un poquito de chocolate. Vale, ¿te parece bien?
No me parece mal.
Recién traído de Suiza.
Pero ahora hay que explicar cómo se hace este bizcocho, porque claro, la gente dirá, sí, uy, qué buena pinta tiene con las chispitas de chocolate, con lo que has contado.
¿Cómo lo haces?
¿Cómo lo hago? Pues mira, pues muy fácil. Primero,
y además parece, porque cuando dices el plátano
huele,
y tal, tiene una ventaja también, que es un bizcocho que me imagino yo que será más jugoso.
Muchísimo.
¿Verdad? Más, menos seco, que aunque incluso pasen un par de días sin que se consuma, bueno, que no van a pasar.
Lo bueno es que no pasen días.
Me vas a perdonar, pero no vaya. No creo.
Ah, qué bien.
No creo que pase un par de días en este bizcocho. Pues mira, es sencillísimo de hacer.
Yo voy a empezar, perdón.
Venga, empieza, pero... empieza y dame tu opinión,
A ver.
Que como buen maño, seguro.
Como le digas, malo. O sea, de la única persona que nos cuida y nos da de comer en estas 5 horas de radio.
No.
Hombre, claro que puede decirlo, por supuesto. Si no le gusta, claro que puede decirlo. Aunque ha cogido la parte de que está más en contacto con... Y luego puedes dibujar el plato también con estos dosificadores, que son biberones.
Está caliente.
Es que está todavía recién horneado.
¿Qué dices?
Está, bueno, vamos, recién horneado. He madrugado para vosotros hoy. Sí, es rico. Tiene el punto exacto de dulzor, ¿verdad? No necesita ni le sobra ni le falta nada. No. Sí, es
buenísimo.
Una delicia, es una
el chocolate
delicia.
Blanco, un acierto.
La
también,
canela.
También.
Le da ese extra.
La canela y la nuez de macadamia, el coco, todo el plátano.
Y además es que lo percibes todos los sabores.
Todo.
Hay una armonía entre ellos que percibes todos los sabores. Pues este bizcocho es súper facilísimo de hacer, como todas mis amigas dicen, para ti todo es fácil de hacer. Pero es que...
Porque todo para atrás para que no se me oiga rumiar. Está buenísimo.
Ay, gracias.
Muy bueno.
De ahí el café, claro, y lo mismo, pues si tú te tapas la nariz o un día estás resfriado, pues perdemos absolutamente cualquier sensación y de aroma. Sí, es uno de mis favoritos. Pues mira, lo que tenemos que hacer es, en un bol ponemos los huevos.
Tú explica que nosotros escuchamos.
Vosotros escucháis.
Perdona que no te interrumpamos.
Venga, no hay problema. Venga, pues cogemos un bol y ponemos los huevos. Unos plátanos maduros.
¿Cuántos huevos?
3 huevos. Para este bizcocho, bueno, ya veis el tamaño, que es un tamaño
grande,
importante. También lo podéis hacer redondo o en corona, como queráis. Los huevos. Los plátanos los machacamos, los hacemos cortaditos. Y luego, si tenemos un potato masher o un tenedor grandecito para acabar siempre antes, pues los machacamos. Añadimos un poquito de aceite de oliva también, unos 30-40 gramos, o aceite de girasol. Hay gente que también le pone mantequilla, pero es más saludable, para mi gusto, añadirle el aceite de oliva. Y después lo que hacemos es añadirle la harina, las nueces de macadamia que previamente hemos triturado. Hay que procurar que estén tostadas y sin sal, al ser posible. Si no, las cogemos crudas, las damos un 10 minutitos 15 en el horno o en una sartén, y se nos queda ese aroma tostado que acentúa todavía más el sabor de las nueces de macadamia. Y añadimos las nueces trituradas, el coco rallado, que si no tenemos coco rallado, lo mismo lo podemos comprar y rallarlo nosotros con un procesador de alimentos o un triturador, y lo vamos añadiendo a la mezcla de los huevos, el plátano, el aceite y el azúcar,
y el azúcar
va con los huevos. 50 gramos de azúcar integral de caña, o 40, o si es muy dulce, 60. Pero vamos, no más de 60 gramos, no lo pide. Entonces añadimos la mezcla de la harina, las nueces de macadamia, el coco rallado y mezclamos. Es una receta australiana esta, ¿eh? Es australiana, sí.
¿Dónde te ha llegado, fíjate, ¿de dónde te ha llegado a ti?
Pues mira, me ha llegado de cuando yo creaba contenidos para la Interprofesional de Aceite de Oliva, uh-huh. que ellos se dedicaban a dar a conocer a los 10 países más importantes en nuestro aceite. Y entonces yo lo que hacía con el aceite de oliva, hacer recetas
darle
de su,
a gente que
en
está
su gastronomía, ¿no?
¿no?
Uh-huh. Y estas recetas de allí, porque ellos ponen la levadura después de haber mezclado la harina, el coco y las nueces de macadamia, bien integrado, añaden la levadura y la canela. Y es verdad que tiene...
¿Y es levadura tipo panadería o tipo...?
No, levadura de repostería.
Vale.
Uh-huh. Levadura de repostería, nada, lleva nada, una cucharadita y media de harina de levadura de repostería. Y luego todo eso lo mezclas bien, añades tus pepitas de chocolate, que pueden ser negras, blancas, o le puedes añadir un fruto seco, o le puedes añadir unos arándanos desecados, lo que tú quieras. Y al horno, 180 grados, durante 35-40 minutos, dependiendo de cada horno. Ya sabéis que nunca se debe de abrir el horno cuando cocinamos repostería para que no baje. Y a los 40 minutos, pues siempre comprobar que lo tenemos hecho por dentro pinchando un palito de brocheta. Que tenemos mucha prisa y queremos desmoldarlo porque está muy rico y nos lo queremos comer, os voy a dar un truco. Aparte de engrasar siempre el molde donde vayamos a cocinar nuestro bizcocho con harina y luego espolvorear un poquito de harina. Harina, que eso nos facilita. Hay veces que es verdad que si lo queremos desmoldar en el momento nos sigue costando un poco porque está pegado en la base. Pues nosotros cogemos el recipiente y lo ponemos sobre un trapo completamente húmedo. No, y si es que sois mal lista con
cocina. No, es que yo también me gusta comer y cocino.
Es que me lo está diciendo Begoña.
¿Sabes para lo que vale
silencio?
También eso? Para cuando, por ejemplo, si vas a hacer la paella, eso lo hacen también en Levante, con la paella, que lo dejan que se haga un poquito más el socarrat.
¡Qué rico!
Pues para que luego salga bien y no sepa quemado, que esté tostadito, es poner lo mismo, poner la paella tapada tal sobre una...
Sobre un paño húmedo. Y así se desprende.
Exacto,
sin necesidad de rayar. Es increíble, ¿eh?
Sí, sí.
Cómo funciona el ponerla. Es que es nada... 30 segundos, volteas el bizcocho y te sale solo.
Lo que es increíble es cómo está este bizcocho.
Es como está de rico.
Está muy bien. No, yo tengo aquí porque...
Hay más, hay más,
luego.
¿Eh?
A ver, porque tenemos una tercera receta.
Tenemos una
que
tercera.
Es muy de otoño.
Muy de otoño, todas solas, de que he traído hoy. Descubrimos cuando horneamos estas recetas a lo que realmente huele y sabe el otoño, porque tenemos las castañas, tenemos el boniato, los frutos secos. Bueno, el plátano lo tenemos todo el año, pero vamos.
Por cierto, plátano muy maduro.
Muy maduro. Muy maduro o casi en su punto, que no esté oscurito.
Se aprovechar también cuando dices, uy, están madurando todos a la vez, ¿y qué voy a hacer? Pues mira, bizcocho de plátano.
Y qué bizcocho de plátano, ¿eh? Uh-huh. Qué bizcocho rico. Pues sí, ahora vamos a hacer unas magdalenas de castañas.
A ver.
Que las tenemos ahora en todos los mercados ahí, que les dan un puesto de honor. ¿Y qué necesitamos para estas magdalenas de castañas? Pues castañas, huevos, mantequilla, un poquito de coñac, un poquito de azúcar integral de caña, unas estrellas de anís, maicena, leche y un poquito de levadura. Uh-huh. ¿Qué hacemos para pelar las castañas? Que cuesta un montón, ¿verdad?
Sí.
Pelar las castañas. Pues lo primero
microondas.
Que vamos a hacer... No.
Pues está tirado.
Agua.
Microondas.
No, yo es que el microondas no soy muy amiga del microondas.
Yo tampoco lo uso más que
para pelar castañas.
Y tal, pero para pelar castañas está muy bien. Les haces una cruz o una...
Una pequeña incisión con un cuchillo.
Y las pones un poquito
al microondas.
Depende de la potencia y de la cantidad que hay. Y se pelan.
Se pelan bien. Pues yo lo que he hecho ha sido eso, lo de la incisión, las he puesto en agua y para darles ya un poquito de sabor, para que vaya entrando dentro de la castaña, le he metido un anís estrellado, que sabéis que es el que tiene la formita de estrella, que tiene un sabor para mí delicioso para este tipo de repostería. Sí. Entonces, una vez que tenemos eso, las dejamos templar y también, como dice Begoña, al entrar en contacto con el calor, te quedan... Se pueden pelar súper fácilmente. ¿Y qué hacemos luego con ellas? Pues las ponemos en otra cazuelita y añadimos un poquito de leche, un poquito de coñac para darle ese saborcito que nos deja ahí acaramelado el coñac, y las cocemos hasta que la castaña esté completamente tierna y blandita, que son unos 40-50 minutos. Y con ese resultado, ¿qué hacemos? Lo trituramos y conseguimos como un puré de castañas. Si eres capaz de conservarlo y seguir haciendo
y no
las
comértelo.
Y no comértelo.
Estamos
pero si hay que hacer la magdalena, pues oye, se
con cerdo, con asados de cerdo.
Ah, con asados de cerdo, sí, el puré de castañas, sí, o con el pavo, se utiliza mucho también en Navidad. Ahora, qué ganas de dar recetas de Navidad, ¿eh?
Vamos,
o sea, vamos a empezar en noviembre, a dar recetas de Navidad.
O antes, ya te digo, yo ya he comido polvorones, así que no te digo más.
Bueno, aquí con el frío.
Y no son de los que han sobrado, son de la nueva temporada.
De la nueva temporada, porque no sobran, ¿eh? Mucho decimos, pero luego no sobran, ¿no? Pues una vez que tenemos este puré de castaña, lo que hacemos es en un bol poner los huevos, el azúcar de caña y el azúcar vainillado. Y mezclamos hasta que nos quede una mezcla esponjosa. Luego le añadimos el puré, el puré de castañas, unos daditos de mantequilla y mezclamos hasta integrar. No hace falta que sean movimientos envolventes, uh-huh. Tampoco hay que ser así como muy... Yeah. Pero mezclar así para que se haga bien, se deshaga bien la mantequilla que hemos añadido, que tiene que estar a temperatura ambiente. Y una vez que tengamos esta mezcla hecha, lo que hacemos es rellenar nuestros moldes de magdalenas. Ponemos unas cápsulas que no queremos que se nos queden a veces porque sabes que caen esos chorretitos cuando llenamos demasiado y nos mancha el molde, pues empleamos el truco que dimos el otro día, poner un poquito de papel sulfurizado alrededor de la cápsula para que si sube mantenga la forma ovalada. Y nada, y al horno, 3/4 partes, eso sí, llenar las cápsulas, porque al llevar levadura, ya sabéis, suben un poquito. Y al horno, 180 grados, y tenemos unas magdalenas de castañas.
¡Qué ricas! Fantásticas.
Bueno. Deliciosas, 3 recetas dulces de otoño.
Estupendo. Pues nada, nosotros vamos a seguir comiendo
Yo me termino ya el trozo bollito. Que me ha tocado, ¿eh? ¿Sí? Está buenísimo. Bueno, ha sentado,
está
vamos.
Fantástico, de verdad. Bueno.
Fenomenal.
Marga, pues en fin, hablaremos de bollitos y recetas para Navidad.
¿Vale? Venga, sí que ganas. Aunque la semana que viene, recetas de Halloween, ¿eh? Para los niños.
Es verdad,
claro,
es verdad.
Claro, bien. Claro.
La semana que viene.
No hay que perdérselo. Mía.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Nada. Digo yo, estamos deseando ya que llegue el lunes.
A ver qué traigo.
Sí, que va a llegar enseguida corriendo.
Algo traeré.
La actualidad es así. En fin, gracias, Marga.
Nada, vosotros.
Bueno, venga, hasta ahora.
Gracias.
Buenos días, @ondamadrid.es.
Doce y 47 minutos de la mañana, ya están escuchando esa música conocidísima por todos. Vamos a hablar de Nabucco, de esa obra de ópera que yo creo que, en fin, nos trae al mejor de los Verdi. Pero para hablar de Nabucco ya está con nosotros Sergio Martín Romo, nuestro compañero. Muy buenos días.
Hola, muy buenas. El coro de los esclavos, todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero Nabucco es mucho más. Nabucco, además, podríamos decir que es ópera en estado puro, y podríamos decir, además, que es cuando Verdi ya es Verdi, ¿eh? Se pone ya intenso. Lo vamos a poder comprobar con un montaje muy especial este miércoles, función única, única representación.
Es la faena, eso
solo
de
un
única.
Día, solo un día, solo un día, en el Teatro Nuevo Apolo, este miércoles, al frente de este montaje, las grandes figuras del bel canto español, y nos hemos traído a dos protagonistas, porque tengo con nosotros, está por aquí Manuel Mas, barítono, el rey de Babilonia, el rey Nabucco. Muy buenas, Manuel.
Hola, buenos días.
Tu protagonista absoluto, claro, porque eres el rey de...
Sí, exactamente.
Tú invades, claro. Llegas y
sí, ese es,
se monta todo.
Bueno, ya lo creo. Nabucco, por donde va, arrasa.
Bueno, y tenemos al protagonista, yo diría con permiso de Abigail, al protagonista vocal, por la dificultad de la partitura de Verdi, que es José Antonio García. Él es bajo y él es Zacarías en el montaje de Nabucco, ese pontífice, ¿no? Esa figura religiosa.
Efectivamente.
Te lo he dicho bien, ¿no? Por la dificultad, el gran protagonista vocal de Nabucco es Zacarías, ¿eres tú?
Junto con Abigail, yo creo que ahí Verdi en Nabucco se lució mucho con el bajo y con la soprano. Uh-huh. Al barítono, aunque sea el nombre de la ópera el suyo, el Nabucco, pero bueno, es más agradecido, es más gentil.
Sí, desde luego, desde luego. Es de los barítonos, no vamos a decir de menos dificultad vocal, pero desde luego no es tan exigente, ni mucho menos como Zacarías o Abigail.
Pero Verdi no se lo ponía fácil a nadie, ¿no?
No, en absoluto. De hecho, muchas Abigailes han muerto en el intento.
Literalmente, muertas. Hay una leyenda negra, nadie quiere ser Abigail.
No, es un papel muy exigente, muy complicado, y que la mayoría de las grandes sopranos han rechazado muchas veces porque no se la juegan. Ya la propia Giuseppina Streponi, que fue la mujer de Verdi, dicen que ella misma se rompió la voz. No sabemos si Verdi esto lo hizo
a que me dejen padear.
Claro, pero la verdad que sí.
Oye, y luego también, hablando de ¿sí? agradecido o no agradecido, es muy agradecido, por ejemplo, porque lo comenzaba diciendo Sergio, esta es una de las óperas de Verdi más conocidas,
sí.
Y sobre todo, esta parte del coro, bueno, pues es lo que todo el mundo asocia a Verdi, en un momento dado.
Claro.
Eso también está bien, llevarle a la gente, porque si tú pretendes hacer ópera o música clásica y quieres culturizar, entre comillas, a la gente, es mucho más difícil que decir, bueno, pues dale lo que nos gusta. Y digo, no lo que le gusta, lo que nos gusta, me meto yo también en ese paquete.
Sí, sin duda. El Nabucco es algo archiconocido, sobre todo lo que es el coro de esclavos, pero hay otras partes muy, quizás menos, mucho menos conocidas, pero muy intensas, ¿no? El Nabucco tiene una parte en el tercer acto donde verdaderamente, escénicamente, el aria es preciosa. Escénicamente lo da todo, lo tiene que dar todo, ¿no? El Zacarías, por la dificultad, es extremo, ¿no? Desde la parte más aguda hasta la parte más grave de la vocalidad del bajo. Y la Abigail, sin duda, como dice Manuel, arrasa soprano, ¿no?
Pero eso me refería, ¿no? Que tú vas a ver una parte que te suena y conoces todo lo demás.
Claro, sí, es como dar un algo conocido, ¿no? Para que a la vez luego
es
la gente
febo.
Tenga la oportunidad. Sí, totalmente, pero bueno, está bien que sea así, porque así la gente realmente luego conoce todo lo demás.
¿Y por qué solo un día?
Bueno, es
yo creo que es una cuestión sobre todo de público, ¿no? Si hubiera más público que quisiera ir, pues seguramente se haría
claro,
más.
Claro, la verdad es que el Teatro Apolo, por lo que tengo entendido, es un teatro bastante grande, uh-huh. Tiene un aforo
sí,
abundante.
Creo que son mil y algo de plazas,
y,
me parece.
Y bueno, si hubiese realmente a lo mejor más público, pues se hubiera habilitado otro
día.
Bueno,
a ver si después esto se hace otro día.
Más fechas, más teatros que apuesten por este montaje.
Más adelante.
De Producción Estelón, dirección escénica de Ignacio García, escenografía de Alejandro Contreras, vestuario de Ana Ramos. María Ruiz dijo que sí, y esa Abigail. En un montaje que, bueno, Nabucco lo decíamos, rey de Babilonia, pero en este caso hemos cambiado un poco, nos hemos desplazado un poco en el mapa para contar la historia, porque sucede en la Siria actual. Y en concretamente la acción tiene lugar en la ciudad de Palmira, una de las ciudades protagonistas que hemos estado viendo por la destrucción, por el conflicto en la guerra en Siria, ¿no? Aparte de esta novedad en la ubicación, el libreto nos ha tocado, ¿no?
No, en absoluto.
¿Cómo sabemos que estamos en la ciudad de Palmira?
Evidentemente la puesta en escena es muy innovadora, porque
sí,
se hace audiovisual,
es una adaptación.
Y con muchos elementos pues modernos, con audiovisuales, con incluso ahí dentro de la escenografía hay una parte que simboliza las columnas que fueron destruidas hasta hace poco por el ejército, bueno, por el ISIS, el Daesh. Y demás. Entonces, digamos que hay una relevancia contemporánea a todo lo que... Pero el libreto en sí nunca, o sea, no se ha cambiado. Yo me canto todo lo que puedo cantar de la partitura de Verdi, y dentro de la escenografía está es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Lo único que cambia es la parte visual, ¿no?
Sí, que hay algunos cortes musicales, pero bueno, esto es lo normal de la tradición, ¿no? Algunos cortes de algunos números que se recortan un poco porque el tiempo no sea excesivo, porque, bueno, se hace así, ¿no? Pero el libreto en sí es tal cual.
Sí. Y se sitúa en Siria, en Palmira, ¿con qué intención? Para dejarnos claro que esta ópera, que no se habla de amor, sino que también es muy política.
Es muy contemporáneo.
Es muy contemporáneo, claro.
En ese sentido es...
Pues sí.
Es sí, muy claro. Contemporáneo.
Me voy a arriesgar, voy a decir sí, te ha faltado decir.
Sí, yo diría que sí. Vamos.
Pero, venga, pues sí.
Y aparte el papel, y últimamente parece que se está viendo mucho más, ¿no? El papel de los representantes eclesiásticos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo el Zacarías es el representante de la iglesia o de la religión judía, ¿no? Pues lleva a su pueblo, él es el encargado de llevar a su pueblo a una lucha o incluso a una mejora de condiciones dentro de la rendición, ¿no? Y eso hoy en día, hasta hace poco me ha sonado algo de que la iglesia se meta por medio de asuntos políticos, ¿no? Antes era evidentemente mucho más, ¿no? Ahora lo es menos, pero desgraciadamente se sigue dando, ¿no? Pero desde luego la parte histórica se sigue viendo hoy en día. O sea, son óperas contemporáneas, pero históricas.
Claro, sin duda. De eso es la actualidad, Ajá. Tal cual.
Oye, ¿y es muy caro ir a veros?
No, qué va.
Tirado.
Menos que...
¿Que un partido de fútbol?
Por ejemplo.
Van a decirnos cuánto, más o menos.
Luego. Pues creo que lo más barato son 20 euros.
Que muy asequible.
Llegan hasta los 45, 50 euros, creo.
Más. Vale, perfecto. Ahora sí, ya te creo que sí que es asequible. Hombre. Porque es verdad que una de las... exacto, de las pegas que se le pone muchas veces a la ópera concretamente es que no es accesible.
¿Cómo
o sea,
no es accesible?
Que en este
no,
caso
a mí,
sí.
A mí ese tema un poco me pone los pelos de punta porque accesible...
Mira, se está soltando la coleta y
Sí, mira. Efectivamente, ¿no? Porque hay mucha gente que yo veo que los estadios los llena y las entradas creo que son más de 40 euros.
No, yo me refiero, por ejemplo, cuando son en el Teatro Real, que, bueno, porque no hay tanta oferta de ópera en Madrid, y eso que estamos hablando de Madrid.
¿Eh? Efectivamente, estamos hablando de Madrid, que solamente sea el Real, el único...
Ópera y Zarzuela,
sí.
Sí, pero Zarzuela hay algo más, pero ópera menos.
Que te pusieron falta en el Teatro de la Zarzuela.
Pues es que me fui.
En el Cantor de México.
Claro, no fui.
Ya lo dije.
Ya lo dije.
Begoña falta. Pero,
y faltará también a Nabucco,
es que mira,
digamos.
A Nabucco, pero es que si te quedas con ganas de Zarzuela, José Antonio, dentro de poco vas a ir a toda la Zarzuela. A lo mejor te animas a ir para allá.
¿Y qué vas a hacer?
Hay una nueva obra contemporánea de Tomás Marco que se va a hacer en el Teatro de la Zarzuela, Policías y Ladrones, a estrenar.
Esto es nuevo.
No la conozco.
Absolutamente.
Eso ha pedido el Teatro de la Zarzuela, que se cree esta zarzuela.
Exactamente.
Y se crea.
Exactamente. Y yo voy a ser, por suerte, uno de los protagonistas, el policía.
Haces el bueno.
Pues yo no sé, la trama además es muy actual, es de muy actualidad. La trama de Policías y Ladrones es muy actual.
Bueno, de momento vais a estar los dos, Manuel y tú, en el Teatro Apolo
el miércoles.
Oye, yo os quería preguntar, cuando tenéis una ópera como esta tan exigente, ¿cómo se prepara uno cuando tiene que afrontar especialmente el trabajo del bajo? Pero todos, ¿cómo se afronta? Y en este caso, fijaos, es Madrid, es un único día, es decir, tiene que salir todo absolutamente redondo. Y como, no sé si eso supone, es como una final, ¿no? Dice, oye, a ver, ¿cómo me preparo?
¿Les acabas de asustar ya?
No, claro, no, pero oye.
Ni que fueran toreros.
Ya lo llevan puesto, ¿eh?
Cuando uno llega a cantar este tipo de cosas, ya uno viene un poco ya medio mentalizado y medio asustado ya desde hace tiempo.
Claro.
Mi particular experiencia, yo me he tenido que preparar este rol desde un año antes de cantarlo. Porque requiere un estudio ya no solamente psicológico, un estudio vocal muy intenso, que incluso va cambiando a medida que vas desarrollando el rol, ¿no? Y hasta llegar a la fecha, ¿no? Que la verdad que lo afronta uno, evidentemente es complicado, es difícil, pero uno lo afronta con lo que tiene, y eso es bueno.
Ah, pero un año preparándolo. ¿Y en tu caso?
Sí, pues prácticamente lo mismo. Sí. Hay que pensar que Nabucco no es una ópera para debutar, ¿no? Uno cuando va a ver Nabucco ya entiende que va a haber un mínimo, ¿no? Unos profesionales que están acostumbrados a hacer este tipo de repertorio. Y ¿qué iba a decir?
¿Es tu primera vez de Nabucco?
Sí, en mi caso yo debuto el rol. Uh-huh. Hay que tener un poco de... ser un poco atrevido, ¿no? Un poco de locura, ¿no? Pero es verdad que tenemos un recorrido ya, un entrenamiento que te da un poco la seguridad y dices, bueno, pues lo normal es que todo vaya bien, ¿no? Siempre somos humanos y un día puedes estar mejor.
¿Y está contemplado, por ejemplo, que este mismo montaje se pueda llevar a otro sitio? Porque yo insisto, sí, es que un solo día para, para el montaje.
De hecho, el viernes estamos en Avilés.
Ajá, en Asturias. Avilés, sí. ¿Y qué más recorrido vais
bueno,
a hacer?
Y bueno, hay más...
¿Dónde se puede mirar, por ejemplo, eso? Si se puede mirar en algún lado, en internet o...
Pues, en Producciones Telón.
Debe ser. Imagino que la
producciónestelón.com o .es,
¿no? Producciones Telón, ¿no? Es que muchas veces, si no, luego nos llama la gente a nosotros para preguntarlo y tardamos menos en darle la información por aquí.
Hay muchas funciones. Yo hago, por ejemplo, Nabucco y luego hago Rigoletto en Vigo, que hago también un papel, no hago Rigoletto, hago Monterone. Y hay muchas funciones. También es verdad que nosotros vamos cambiando, porque hay varios cast, dependiendo de la disponibilidad de cada cantante, pues vamos cambiando. Pero funciones hay muchas, por toda España.
Producciones Telón, ¿no, sí, Sergio?
Así es, Producciones Telón, con la dirección escénica de Ignacio García, escenografía Alejandro Contreras, vestuario Ana Ramos y Manuel Mas y José Antonio García encabezando ese elenco que nos vamos a encontrar en el Nuevo Apolo.
Pues ya lo saben, la cita con la ópera, con Nabucco, es este miércoles en el Nuevo Apolo. No se lo pierdan, es función única. Así pues, todavía están a tiempo. Nosotros os agradecemos que hayáis pasado por Buenos Días Madrid, por Onda Madrid, y os deseamos lo mejor para ese día y para el resto. Y que sigamos hablando de música aquí en Onda Madrid. Es la una, nosotros les decimos adiós,
gracias,
volvemos.
Muchas gracias a usted y ahí lo vemos, ¿eh?
Allí nos vemos. Nosotros les decimos adiós, volvemos el lunes, bueno, mañana martes, desde el lunes hasta el viernes. Mañana es martes a las 8 de la mañana, aquí en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid,